Unos, tres, bienvenidos y bienvenidas a Chismecito Financiero, su podcast favorito de finanzas, inversiones, educación financiera. Ya saben que a veces nos desviamos un poco o mucho de este tipo de temas, donde compartimos opiniones personales alrededor de lo que consideramos nos ayuda y les puede ayudar a ustedes a tomar mejores decisiones con su dinero. Como cada semana estamos Sara, Bernardo, Emilio y servidor Alejandro, y vamos a comenzar este episodio. Quiero comenzarlo con el que sé que es uno de los temas favoritos de Emilio, porque en algún momento hemos mencionado aquí en el podcast nuestra opinión al respecto de las criptomonedas. Por ahí surgió una noticia, no sé si es reciente, o sea, esta semana, o sea, apenas la sacaron, pero de que BlockFi fue multada, tiene por ahí algunos problemas. Y yo sé que en algún momento Emilio tuvo Bitcoin ahí y sé que Bernardo tiene ahí también criptomonedas. Entonces, para alguien que no está tan familiarizado con BlockFi, con las criptomonedas, ¿qué me podrían decir de esta noticia?
Pues sí, o sea, definitivamente, pues son como riesgos que nosotros corremos, ¿no? O sea, hay que entender que cuando tú compras tu criptomoneda y la mantienes en el exchange o la envías a una institución como lo es BlockFi, pues realmente las llaves de las monedas no son tuyas, ¿no? Entonces, ese es el primer riesgo que estás corriendo. No tienes el control. También viene el caso de instituciones como Robinhood, ¿no? Que es este broker de Estados Unidos, donde puedes comprar cripto y jamás las puedes retirar, ¿no? O sea, ni siquiera las puedes retirar. Es como comprar contratos, casi, casi. Entonces, realmente, pues cuando tú estás invirtiendo en cripto, pues la idea es que tengas acceso a las monedas, no porque a fuerzas las tengas que sacar, sino por tener la opción de hacerlo, ¿no? O sea, creo que es bien importante tenerlo, aunque ni siquiera esté como dentro de tus planes, el tener la oportunidad de hacerlo, pues es lo más importante. Sobre todo considerando que pues vas a pagar lo mismo por un Bitcoin en Robinhood que lo que pagarías en Bitso o que lo que pagarías en Binance. Sí, las comisiones podrían cambiar, pero realmente estás pagando el mismo precio, ¿no? Por tener o no tener las llaves. Ahora, yo creo que cuando tú hablas también de tener tus criptomonedas, pues debes de escoger si tenerlas en una hot wallet o en una cold wallet. Las hot wallets, pues se le podría conocer como BlockFi, que son servicios que te entregan cierto rendimiento. Me parece que BlockFi está otorgando por ahí de un 4 o un 5% en Bitso, digo, en Bitcoin al año, y como un 4 o 5% en Ethereum. Ya en otras criptomonedas te ofrece un mejor rendimiento, pero pues evidentemente es por la volatilidad. Ahora, yo también lo que recomiendo, si vas a escoger una hot wallet, es que consideres opciones como el exchange Kraken, por ejemplo. Porque si bien BlockFi te permite tenerlo a la vista, o sea, retirarlo en el momento que tú quieras, pues sí vas a tener que pagar la comisión tanto de BlockFi como de la red de Bitcoin o de Ethereum o lo que sea. Y sabemos que las comisiones pues, de Bitcoin y de Ethereum son muy, muy caras, ¿no? Sobre todo la de Ethereum es carísima. Entonces, yo lo que recomiendo es que si ya de por sí escogiste y optaste por irte por una hot wallet, mi recomendación es que escojas el exchange Kraken. ¿Por qué? Porque también puedes hacer staking ahí, que es básicamente recibir y trabajar y simplemente tus criptomonedas, y también lo puedes hacer a la vista. Y en Kraken, pues es un exchange como tal, entonces tú lo puedes comprar y no es como que necesites enviarlo a BlockFi, por ejemplo, ¿no? Ahí mismo haces el staking y también es a la vista. O sea, estarías recibiendo, por ejemplo, en monedas interesantes como Polkadot, un 12 a un 14% anual, y en el momento que quieras el dinero, pues simplemente la sacas del staking, porque es a la vista, lo conviertes a XRP o a Ripple y ya te lo envías a Bitso, por ejemplo, y de ahí lo puedes liquidar a pesos, ¿no? O sea, es como la estrategia que puedes escoger. Y, por supuesto, por el otro lado está la opción de la cartera fría, que es comprar una Ledger o de la marca que ustedes quieran y ahí estás literalmente sacándola del internet como tal, ¿no? De la BlockFi, de la blockchain, perdón. Entonces, literalmente, ahí no corren ningún riesgo, más allá de que se te olvide tu frase de recuperación o algo así, que a mucha gente le ha pasado, ¿no? Que escuchamos que hay personas que tienen millones de dólares ahí perdidos y no tienen oportunidad de recuperarlo, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Bernardo, tú que tienes BlockFi, pues ¿qué nos puedes platicar de todo
esto? Sí, digo, o sea, había leído de manera muy breve la noticia de BlockFi. De hecho, digo, vi un video general ahí en Yahoo Finance cuando pasó. Y estoy de acuerdo con el abogado que presentaba, que decía, o sea, iban a multar a alguien primero. Y ahorita que lo están multando a ellos, porque pues son una empresa que no está regulada para prestar criptomonedas y para pagar esto, y ya lo están haciendo, pues sirve para las demás, para que todas vayan viendo cuál es el camino para poderse regular. Lo cual no es sencillo, menos en un activo que no está bien visto por el gobierno. Entonces, no me preocupa, o sea, no me preocupa por los usuarios que ya usan criptomonedas ya saben los riesgos que tienen, y me preocupa más por, o sea, a qué tanto llegarán las regulaciones que está poniendo el gobierno, o sea, qué tanta presión quieren poner, qué tanto quieren, o sea, qué tan fácil va a ser fiscalizarlas, que fiscalizarlas está bien. El tema es, o sea, por ejemplo, ¿cómo funcionaría las leyes tributarias internacionales para no tener doble tributación? O sea, si las estás invirtiendo de manera internacional y las retiras allá o las retiras aquí. No sé, son varios puntos que obviamente van a irse aclarando y creo que es el paso correcto ir viendo que haya al menos estas multas ya, porque pues así ya sabemos más o menos cuál es el marco de referencia. Sin marco de referencia pues no podemos trabajar con libertad. Por otra parte, no sé, a mí las criptomonedas pues no me encantan, pero he tenido buenas experiencias con ellas. Obviamente en 2017 me fue bastante bien con Bitcoin y Ethereum, pero siguen sin ser un activo que me encante. Lo que también he pensado varias veces es, o sea, y si nada más invertir, por ejemplo, en MicroStrategy, que es una empresa que tiene un montón de Bitcoin, el problema es que tiene más riesgos porque está apalancada también, o sea, tiene deuda, y deuda para comprar Bitcoin no es lo más inteligente desde mi punto de vista, pero también tiene un negocio que genera utilidades. Entonces, no sé, está interesante, creo que hay muchas opciones. Lo de MicroStrategy me gusta porque es una empresa o sea, que tiene servicios, que tiene productos, y pues no te tienes que preocupar por eso de que me puedan robar, de que se me olvide la contraseña, de todo ese tipo de cosas. Como que ya estás en una empresa que se ve beneficiada si el activo crece. Otra de las cosas que me interesa, yo creo que tanto como MicroStrategy sería Coinbase. Coinbase, o sea, si sigue aumentando la cantidad de interés por criptomonedas, las utilidades que tenga Coinbase, el crecimiento que tenga Coinbase, lo va a reflejar. Y pues eso a mí me mantiene bastante cómodo, me mantiene muchísimo más cómodo tener una empresa que tiene un equipo administrativo por detrás y que se beneficia de un sector que yo al final de cuentas, no es que no entienda, pero de que yo al final de cuentas no le quiero dedicar tanto tiempo. Eso yo creo que me gusta. ¿Qué opinan ustedes, Alejandro y Sara?
Bueno, un poquito de contexto acerca de esta noticia de BlockFi. Hace rato que preguntaba a Alex de la fecha. El 14 de febrero fue cuando se dio a conocer la multa, que es de 100 millones de dólares por parte de la SEC. Entonces, lo que leí es que los principales que va a afectar son las personas de Estados Unidos, ya que las que tenían cierta inversión que les daba rendimiento, que como dijo Emilio, no estoy segura si era el 5 o el 7%, yo he escuchado que el 7, ya se va a cancelar, o sea, solamente le va a seguir dando rendimiento las inversiones que ya tenían, pero ya no pueden poner capital nuevo. Y si sacan capital para algo y lo vuelven a meter, pues ya se quita ese rendimiento. Y lo otro es que por ahora creo que tampoco iba a haber préstamos en criptomonedas. Entonces eso va a ser lo más importante de Estados Unidos. De forma internacional para otras partes todavía no dicen los cambios, pero pues sí, es algo a considerarse. Si te interesaba tener rendimientos en tus criptomonedas, pues nos encontramos esto, y que ya, como dijeron hace rato Emilio y Bernardo, es lo que está haciendo el gobierno, es darle a conocer a todas las demás empresas que también se dedican a eso, que van a empezar a poner multas, y lo que quieren es poder tener el control de todas estas empresas y saber qué están haciendo, y no solamente está haciendo cosas que muchas veces no están reguladas como los préstamos.
Sí, está interesante que quien puso la multa es la SEC, ¿no? Que sería no necesariamente el equivalente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque la SEC es únicamente para valores, no para el sistema bancario. Pero es interesante, ¿no? Que haya sido ese organismo, que es el más importante de Estados Unidos, que el quien haya multado. Porque hasta donde sé, o hasta donde me quedé todavía el año pasado, no hay una ley, un marco regulatorio que nos diga qué es Bitcoin o alrededor de Bitcoin en Estados Unidos. Creo que el único país que tiene más o menos lo que sería una ley fintech es Gibraltar, que es una islita, creo que del Reino Unido, y eso lo sé porque Bitso está como que se rige bajo la regulación de esa ley, que sirve, te puede servir, o sea, aquí en México, porque sabes que está siguiendo pues la única norma internacional que hay ahorita que regula las criptomonedas, pero pues más allá de eso, no aplica para México. O sea, tiene partes buenas esa ley, porque nos decía Emilio que hay diferentes tipos de carteras, los mismos exchanges pueden hacer eso, y creo que esa ley los obliga a tener mínimo el 80% de los activos de las criptomonedas en una cartera fría, para que en caso de que se den estos sucesos que pasaban mucho en 2016, 17, 18, de que hackers se robaban las criptomonedas de los exchanges y les quitaban todo, pues para que ahora si sucede eso, pues solo les puedan quitar hasta un 20% del total de activos. Entonces creo que está interesante que haya sido la SEC, que cada vez esté más en el ojo ya que se esté a punto de considerar un valor, porque si ya intervino la SEC es que probablemente ya está diciendo que las criptomonedas sí van a ser un valor, porque ya los multó. Entonces creo que es la parte como que interesante. Y más allá de eso, yo tendría cuidado con este tipo de plataformas, que algunas dan a veces rendimientos muy atractivos por hacer el staking, pero le está sumando otro riesgo que quizás no quieres. Si ya de por sí las criptomonedas tienen mucho riesgo, desde mi punto de vista, si le sumas ese riesgo de plataforma ahora, pues ya prácticamente lo estás convirtiendo en una apuesta por intentar ganar en Bitcoin, no sé, un 1 o un 2% o en otra criptomoneda hasta el 20%. Entonces, nada más como para tener en cuenta, ¿no?
Que justo ahorita Bitso recientemente está trabajando en lanzar, digo, a mí, yo ya tengo acceso, ya lo pude probar, pero ya tienes la opción de hacer staking de Bitcoin y de USDT, que es una stablecoin del dólar, y lo interesante es que de Bitcoin te dan 2% al año a la vista y del dólar te dan 4% a la vista. Entonces creo que es una estrategia interesante. Si quisieras dolarizar tu fondo de emergencia con una stablecoin en Bitso, creo que podrías hacerlo de forma interesante, ¿no? Si no quisieras dejarlo en pesos, no me parece una mala opción. Igual cuando hace rato Bernardo platicaba de Coinbase, me recordé que pues hace poquito tuvimos el Super Bowl y pues me parece que Coinbase pagó 16 millones de dólares por su anuncio y creo que no previeron lo que... pues el éxito y todos sus servidores se cayeron. Entonces, yo creo que si ya vas a hacer un comercial para el evento prácticamente más visto del año, pues mínimo esperas un poco de tracción en tu página y te preparas, ¿no? Con servidores. Pero bueno, ya una mala impresión para muchísimas de personas, ¿no?
Yo no estaba enterado de eso estuve enterado del anuncio, pero no estaba enterado que se cayeron los servidores. Qué raro. De hecho, eso me recordó a que... En el Super Bowl hubo una cantidad ridícula de anuncios de autos eléctricos y la pregunta es cuántos de esos están en el mercado. Prácticamente, o sea, un quinto de los que mencionaron. Por ejemplo, BMW sacó un anuncio. Ah, ¿vieron el anuncio de que sale Salma Hayek y Schwarzenegger? ¿No lo vieron? Creo que ese es el de BMW. O sea, se me hizo súper interesante la cantidad de dinero que gastaron. A las dos personas que contrataron para un vehículo que no puedes comprar, al menos, bueno, no estoy enterado de que lo puedas comprar en México. Ese carro no lo he visto. En Estados Unidos dudo que esté, pero ya están los anuncios. Y alguien que no metió publicidad fue Tesla. Tesla no metió publicidad y pues sabemos que Tesla sí tiene los vehículos y los puede entregar. No sé, se me hizo súper curioso la cantidad de anuncios de vehículos eléctricos que de verdad no están en el mercado. O sea, es un hecho que la mayoría de los que estuvieron los anuncios no se venden ni en Estados Unidos.
¿Pero por qué no se venden? O sea, ¿no están porque no hay piezas o porque todavía ni siquiera salen a la venta?
Ah, no, porque van a empezar producción este año, pero ya lo están en anuncios. O sea, están haciendo... Es como... Ni siquiera hay preventa. O sea, es como... No sé.
Es lo que te iba a preguntar, ¿no? porque Tesla tenía así su estrategia, ¿no? Y era como para ganar un poquito de flujo y al menos presentar en sus reportes. Mira, hay tantas, ¿cómo se llaman?
Reservaciones.
Reservaciones, ajá, del Tesla. O sea, no tenemos ninguno vendido, pero pues ya tenemos una lista. Pero no, si no están ni en preventa.
No hay preventa. Kia también, por ejemplo, sacó un anuncio de vehículo eléctrico. Ese sí está, pero no sé, en México no lo puedes adquirir, obviamente, pero no sé en qué tantos lugares esté y no sé cuántos haya. O sea, no hay información sobre la producción, sobre la cantidad de vehículos que puedan comprar. El tema es que yo lo que creo es que están culturizando a la sociedad como que, ok, el siguiente carro que quieres es eléctrico. O sea, el siguiente carro que vas a querer, lo dice Arnold Schwarzenegger, es un eléctrico. Pero todavía no está, para que vayas ahorrando. No sé, a lo mejor puede ser una estrategia de futuro.
O se enteraron algunos que iba a hacerlo la competencia y pues no quisieron quedarse atrás diciendo que también iba a su carro, porque fueron varios.
Puede ser.
Es que igual, ¿no? Creo que, por ejemplo, en un medio que también hacen mucho eso, pues es en el medio de entretenimiento, ¿no? Principalmente en los videojuegos. Creo que hay como muchas empresas que deben de tener como cierta presión por los inversionistas. Y yo, o sea, por ejemplo, hay una empresa polaca que se llama CD Projekt Red, que anunció su proyecto 8 años antes de lanzarlo. O sea, así de que lo anunció. Y yo creo que este tipo de cosas, evidentemente, no van a tardar 8 años, pero sí es como de, oye, no tienes ni siquiera para que la gente abra una cuenta en tu página y haga una preventa, ¿para qué gastas tanto, no? O sea, el chiste es como que captar esos clientes y que esos clientes hagan su preventa, ¿no? O sea, a mí se me hace raro como que solo se enteren. O sea, a lo mejor, no sé si sean vehículos como muy poco conocidos y les quieren empezar a dar un poco de, no sé, de exposiciones, o simplemente les faltó eso.
Sí, estoy leyendo que hubo 7 anuncios de vehículos, de diferentes vehículos eléctricos en el Super Bowl. O sea, está bien interesante. Y cómo los dólares de advertising muchas veces, o sea, habíamos hablado de GBM, o sea, muchas veces los dólares para hacer publicidad, no sé qué revisen, pero ahorita estaba leyendo que, o sea, que sí subieron las búsquedas de autos eléctricos. Si ese era el objetivo, yo podría ser el director de advertising de cualquiera de esas empresas sin ningún problema. Si me van a dar dinero para nada más para pagar anuncios carísimos, yo estoy dentro.
Pero esos anuncios que viste, es que también lo que me da curiosidad es, yo entiendo que en la tele abierta se pasaron otro tipo de comerciales, ¿no? Como de comida o del cine o de lo que sea. ¿Tú estabas viendo desde algún canal extranjero o sí fue así de que Canal 5?
No. ¿Cómo se llama? Es un ticket de, no me acuerdo cómo se llama la aplicación, pero es una aplicación que compras pues prácticamente acceso a los partidos de NFL. Pero es gringa, es una aplicación gringa, pero sí, o sea, es medio común aquí.
Sí, por ejemplo, también en Azteca 7 por internet ni siquiera pasaron anuncios, o sea, todo el tiempo estaba hablando una persona en lo que salía en medio tiempo.
Sí, otra cosa que es muy común aquí también es el DirecTV, pero no me acuerdo cómo le hacen. El tema es que tienes que tener una antena en Estados Unidos.
Como un VPN, ¿no? O algo así.
Tal vez.
No sé.
Sí, mientras uno de esos 7 no sea un Nicola, creo que todo bien. Y además, las empresas públicas, híjole, a veces no siempre ganan. O sea, el objetivo de una empresa pública es que el valor de su acción se incremente. Y probablemente, si Coinbase, después de ese anuncio, subió su valor, o sea, la acción subió su valor, probablemente ahí ya se pagó el anuncio, ¿no? Independientemente de que les haya generado o no conversión de usuarios. Yo creo que lo mismo empresas como BM, ¿no? Tal vez ya saben que si bien no les va a retribuir en una compra de un vehículo, probablemente salir a tener todo ese alcance que tiene el evento más visto del año en Estados Unidos y en parte del mundo, pues probablemente ya les reditúa, ¿no?, en precio de la acción.
Sí. A mí lo que me sorprende muchísimo y me puse a pensar porque me acordé que una vez MrBeast subió un video promocionado por Coinbase y me puse a pensar ahorita y dije como vean sus videos tiene las mismas vistas que el Super Bowl cada semana, ¿sabes? Y es como de órale, o sea, es impresionante cómo igual Coinbase ya salió mucho, sobre todo porque él en entrevistas ha platicado que él invierte en Bitcoin desde hace como 8 años. Entonces, yo creo que es algo que también le gusta mucho. Y a mí se me hace interesante también cómo una vez salieron en un video de él y tuvieron como 80 millones de vistas.
Me acabas de... Me vino a la mente, no sé si han visto La Cotorrisa.
Sí.
En algún momento tuvieron como sponsor a la Rappicard.
Sí, sí.
Y justo vi ese episodio, o sea, sí los he visto, no veo tantos, pero justo me tocó ver ese, en el que dice, no, pues nuestro primer sponsor fue Rappi, porque a pesar del contenido que hacemos, se animó, nos dice, nos pagó muy bien, y si aparte hicieron esa conversión que da la Rappicard por tú referir a alguien, pues se pudrieron en dinero con los millones de vistas que tienen.
Sí.
Entonces, es lo que a veces habíamos comentado, ¿no? Hay empresas que hacen tan bien su publicidad y hay otras que simplemente despilfarran su dinero con personas que no les van a traer nada de conversión. Pero pues bueno.
Eso no mucha indirecta. ¿Te refieres a alguna empresa en particular?
No, pues lo hemos platicado aquí, ¿no? Yo creo que una de esas empresas, no con todos, pero las conocemos, ajá. Lo hemos hablado aquí.
Sí, digo, hay algo muy importante en el poder de la marca, no hay que confundir eso. O sea, estoy de acuerdo en que el poder de la marca es algo que tienes que demostrarlo, tienes que estarlo escuchando. Por ejemplo, si vas a Disney, o sea, Disney, ahí está Coca-Cola. De hecho, yo alguna vez compré esas, cuando fui, compré las latas conmemorativas de Disney, o sea, de Coca-Cola y Disney, haz de cuenta, es como una combinación. Entonces, lo que ha hecho Coca-Cola a lo largo de los años es ponerse en todos los lugares en los que tú te sientes feliz. Si te sientes feliz en Disney, ahí quieren estar ellos. Si te sientes feliz en el cine, ahí quieren estar ellos. O sea, depende de dónde te sientes feliz, ahí es donde principalmente ellos quieren estar. Y, o sea, pues obviamente es un gasto. El estar en Disney, no lo va a pagar automáticamente el consumo. El consumo que hay ahí, obviamente no se va a pagar, porque también están rentando espacios. Pero lo que sí lo va a pagar va a ser el que la gente relacione Coca-Cola felicidad. O sea, sí, es como el poder de la marca. Nada más que por ejemplo, un ejemplo es SoFi, que construyeron el estadio de fútbol americano. Los ingresos de SoFi no justifican el que seas ¿cómo se llama? Pues sí, el inversor principal en eso. No lo justifican. Entonces, no sé qué puedas relacionar. No sé si vayas a relacionar SoFi y fútbol americano. Fútbol americano me hace feliz. Déjamelo uso. O sea, como que no hay una relación directa y ahí es por donde se van, de que vamos a destinar tantos dólares a publicidad cuando en realidad lo que no todas las empresas necesitan el mismo estilo de publicidad. Pero pues yo creo que ya podríamos ir cerrando ese tema. Que sí, me quedo pensando nada más.
Pues, ¿qué otro tema quisieran platicar, amigos?
Sara quería platicar un tema bastante interesante. A ver, Sara, si nos los puedes presentar.
Que algunos estaban leyendo hace ratito, a ver de qué se acuerdan. El tema que había visto hace como una semana y media, más o menos, que vi en un video de YouTube y se me hizo interesante y lo investigué un poquito más, es acerca de cómo varias personas, y entre ellos unos de los personajes más ricos de Estados Unidos y del mundo, están comprando terrenos agrícolas en Estados Unidos, tierras agrícolas, que ahí se les llama acres. Hace rato hicimos la conversión, y un acre equivale a 4,046 metros cuadrados, es poco menos de media hectárea. Entonces, es muy interesante cómo esas personas ahorita piensan que el negocio es hacia la parte de agricultura. Algunas personas también comentan que puede ser, que quién sabe, porque nunca sabemos realmente las intenciones, que Bill Gates también lo esté haciendo, porque como tiene la asociación con Melinda Gates, o sea, la parte de Gates, puede que sí quiera hacer todo eso, tener todo lo agrícola para también apoyar algunas asociaciones que tienen otros países con esta parte agrícola de los alimentos, pero pues no sabemos. Por ejemplo, se mencionaba que él es el mayor propietario de tierras agrícolas privado, porque también hay otros que no son privados que tienen un poco más, y entre ellos también está Jeff Bezos. Entonces, lo que va a suceder es entre más o menos 5 personas, ahorita digo cuáles son los otros, van a tener casi el total control de las tierras agrícolas en Estados Unidos. Entonces, lo que puede pasar en unos años es que ellos controlen toda la alimentación y pues vayan decidiendo qué se va a hacer con esto. La persona que más tiene se llama John Malone, que es el presidente de Liberty Media. Tiene 2.2 millones de acres y también es dueño de Discovery y de acciones de Starz. El primero es con Z al final. Y también el fundador de CNN, Ted Turner, que ocupa el segundo lugar de los que no son privados, con 2 millones de acres, que está en un rancho de 8 estados. Y ya pues Jeff Bezos ya tiene 420 mil acres y es el principal, y principalmente en el oeste de Texas. También en el artículo que encontré, que se los voy a dejar en la descripción, en el primer comentario, ahí pues aparece exactamente en cuáles estados tiene. Y pues a mí lo que se me hace pues interesante es ver hacia dónde están decidiendo invertir ese dinero tanto Jeff Bezos y tanto Bill Gates, que son personas que saben mucho de economía y de qué va a suceder en el futuro, pero también yo creo, para mí me da un poco de miedo saber pues qué pueden hacer con eso. O sea, ellos pueden controlar el precio de los alimentos, qué tantas hormonas se les puede poner a ciertas cosas, o hacerlo de forma más ecológica. Entonces, tener tanto control en unas solas, en pocas personas, creo que es bastante complicado. Y pues ahí en un futuro, si empieza a hacer de esta manera, ojalá pues que el gobierno intervenga para pues tener cierto control.
Sí, es un tema, no sé, o sea, interesante, pero obviamente también como que divide. Yo creo que cuando tienes esa cantidad, o sea, con ellos que tienen esa cantidad de dinero, no piensan en el retorno sobre la inversión, creo que están pensando en otros aspectos. Las bienes raíces son algunas de las de los activos que tienen más beneficios en tema de impuestos. No sé si es que quieran controlar algo. Yo ya había, o sea, cuando hace años, cuando Bill Gates empezó con lo de, pues a meterse en lo de la farmacéutica, a tratar de curar diferentes enfermedades, él decía que requería, o sea, terrenos para poder llevar a cabo, o sea, para poder como satisfacer las necesidades que vayan a tener la producción de las cosas que él quiere producir. Y yo creo que, o sea, yo creo que sí va por ahí. Yo creo que las tierras que ha estado comprando Bill Gates, algunas de ellas deben de tener como que algo, o sea, deben de tener algún impacto en lo que él quiere hacer para el mundo, o sea, la imagen que él quiere dejar en el mundo. Recordemos que, o sea, pues él lo que ha estado haciendo es intentar de que los billonarios donen su dinero cuando mueran. Y lo ha ido logrando. O sea, muchos de ellos ya han firmado ese tratado con Belinda y Bill Gates. Y yo creo que a largo plazo el beneficio que van a dar va a ser mucho mayor de lo que vayan a haber perjudicado. Pero, por otra parte, las tierras sí son un problema. Actualmente ya también son un problema. O sea, vemos cómo van subiendo el precio de las rentas. Vemos cómo a las personas pues no les alcanza a comprar una casa. Pero pobreza siempre ha habido. Siempre ha sido difícil comprar una casa. O sea, ser dueño de una casa antes se decía fácil, o más bien se dice ahora que antes se decía fácil, pero a mí no me consta que antes fuera fácil. La riqueza ha ido creciendo, la población ha ido aumentando, hay menos terrenos, pero recordemos que las ciudades son inventadas. O sea, las ciudades, se puede ir a poner otra ciudad ahorita. Los países en el Medio Oriente son prácticamente nuevos y salieron por el petróleo. O sea, Dubái ni siquiera tiene buen drenaje. No tiene drenaje y tiene el edificio más grande del mundo. Que creo que van y recogen todos los desechos con camiones diariamente. Eso es lo que yo tenía entendido. Entonces, ver el desarrollo de las cosas, se necesitan más construcciones. Para tener más construcciones, pues hay que a veces bajar las regulaciones, al menos en Estados Unidos, por ejemplo, que para construir un edificio te tarda 2 años y ahorita hay gente que está buscando casa y las construcciones no pueden ir a la par porque pues las regulaciones están muy por encima de lo que se puede llevar a cabo. Entonces, el tema de los terrenos agrícolas para mí no es preocupante, para mí es, o sea, como que ver, aprender, entender las perspectivas de estos personajes y pues tratar de hacernos de bienes raíces. O sea, si es cierto lo que dice Elon Musk, que él cree que la población no va a aumentar, sino que va a comenzar a bajar, pues entonces también tenemos la oportunidad de que ahorita la gente cree que ya nadie le va a alcanzar un terreno y a lo mejor va a ser al revés. A lo mejor la demanda por ellos va a normalizarse en lugar de seguir aumentando. ¿Quién sabe? No sé, pero ¿qué opinan ustedes?
No sé, yo creo que al contrario. Siempre trato de ser pesimista con lo que leo, porque si la noticia cimenta todas esas interrogantes, o sea, tiene respuesta para todas esas preguntas pesimistas e incluso intentando derrumbar el peor escenario, si tiene respuestas positivas, pues yo creo que ahí entonces ya mi opinión cambia, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, que Jeff Bezos sea uno de esas personas que está adquiriendo terrenos agrícolas, me dice que quiere aprovechar toda la logística que ya tiene de Amazon. Porque si algo ha dejado el comercio electrónico, yo creo que es eso, un avance tremendo en el transporte y la logística. Ya prácticamente pides algo en Amazon, o sea, no todos. Todos los demás negocios no pueden competir en ese sentido con Amazon, pero Amazon ya tiene toda la infraestructura para que hoy ordenes algo y mañana te llegue, vivas donde vivas. Lo que yo me imagino es que quieren hacer pues lo que ya sucede en muchos países, pero a nivel global, ¿no? Que ya por ahí había visto algo y normalmente no son noticias tan rigurosas. No me he metido a fondo a algo que sí tenga sustento científico o algo así. Que te dicen, pues en el sur queremos producir todos los alimentos, que la gente vive en la zona norte y en la zona centro y que en el norte sea nuestra parte industrial. Que muchos países e incluso el mundo así se rige, ¿no? Latinoamérica es la rica de recursos naturales, África la rica de recursos naturales, los países del centro en el Ecuador donde se concentra la mayor población del mundo y en el norte los países más industrializados, pero con menos población. Entonces yo creo que va más por ahí. Dicen que lo que realmente vale en el mundo pues no es el dinero, sino son los recursos, porque esos son escasos. Quien controla los recursos realmente decide hacia dónde va el mundo, quien controla el agua, quien controla la tierra, quien controla si en algún momento nos venden, que ya lo hacen, ¿no?, el oxígeno. Quien controla realmente eso tiene el poder de decisión, no quien tiene el dinero. Quien es influyente en ese tipo de decisiones, si ya teniendo tanto control sobre algo, una actividad esencial, la más básica que tenemos, que es comer, pues entonces algo me dice que no me agrada tanto.
Sí, de hecho, una de las preocupaciones que tiene la gente es que, o sea, tú llegas a cualquier terreno, tú puedes conseguir en el registro civil quién es el dueño del terreno y pues haces un ofrecimiento. Pero si tú le ofreces dinero a Bill Gates, ¿por qué quisiera dinero si es lo que le sobra? O sea, si tú le ofreces a Jeff Bezos, oye, quiero comprar una parte del terreno, o sea, ¿por qué te la vendería? Entonces, o sea, porque tienen todos los recursos, o sea, porque tienen recursos prácticamente ilimitados para lo que van a necesitar en sus vidas. Entonces, la pregunta se vuelve si lo que quieren hacer es algo positivo o si a final de cuentas esto nos va a afectar, o sea, esto va a afectar al mundo en general y más a Estados Unidos a largo plazo. Yo creo, yo sé que tú eres un poco más pesimista, pero yo creo que a final de cuentas no quieren perjudicar o no quieren dejar una mala imagen. Vemos se critica a Warren Buffett. Warren Buffett ha donado aproximadamente lo mismo del dinero que tiene actualmente. O sea, en valor de acciones de Berkshire Hathaway, si ahorita tiene 100 mil millones de dólares en valor, él ha donado otros 100 mil millones de dólares. ¿Cómo se llama? Charlie Munger también. Charlie Munger, de hecho, si ahorita vale 1.2 mil millones de dólares, él ha donado aproximadamente 2.5 mil millones. Dice, él decía en alguna entrevista que él se considera muy arrogante y la única forma de solucionarlo ha sido siendo demasiado rico. Entonces, como, o sea, se me hace interesante ver cómo lo satanizan a estos personajes, pero Warren Buffett y Charlie Munger han apoyado en incontables asociaciones y, pues bueno, del lado de sus empresas, muchas personas se hicieron millonarias. Ellos tienen los mismos sueldos que tienen los subdirectores de la empresa, o sea, no se pagan más que ellos, nada más que ellos tienen acciones, pues ellos compraron la empresa al principio. No sé, yo lo que creo es que sí puede haber, al menos por la mayoría, porque eso es demasiada tierra, no hay forma de desarrollar toda esa tierra, ni con el dinero que ellos tienen, porque no hay tiempo suficiente, ni constructoras suficientes, ni regulaciones suficientes. Entonces, yo lo que sí creo es que la mayoría de esta tierra se va a poder usar de manera positiva, la van a poder, no sé, algún día la van a donar, van a decir, o sea, para sembradíos, por ejemplo, que en Estados Unidos pues importan muchísima de las frutas y verduras de México, a lo mejor también pueden empezar a desarrollar eso. ¿Cómo? ¿Quién va a invertir en desarrollar que se pueda plantar eso allá? Pues gente como ellos, gente que no necesite, o sea, que no necesite el dinero, que pueda perder ese dinero constantemente, porque pues, ¿por qué les va a interesar a un agricultor americano tratar de plantar aguacate si pues el gasto, él no lo va a ver, no lo va a ver reflejado en ganancias? Pero alguien que no necesite esas ganancias sí lo puede hacer. No sé, esa es mi perspectiva. ¿Pero qué opinas, Emilio?
Pues sí, o sea, esto creo que no es nada nuevo, ¿no? El que, o sea, si tú regresas incluso a los diferentes sistemas económicos que hemos tenido, ¿no? El feudalismo se trataba de concentrar las tierras en un grupo de personas muy pequeño, ¿no? Y demás. Y pues eso lo vemos trasladado al capitalismo actual, ¿no? Que en vez de tratarse de tierras, pues se trata de activos, de propiedades, de inteligencia, propiedad intelectual y demás. Y eso que dice Alex a mí me parece bien interesante. O sea, que parece que, sí, o sea, la Federal Reserve puede imprimir dinero prácticamente ilimitado. Lo vimos en 2020 que se imprimió más dinero prácticamente que jamás en la historia. Y como dice Alex, ¿no? Tal vez es el inicio de una transición de que para ellos ya el dinero o el fiat, como se le conoce, pues ya no les importa, ¿sabes? Es como, prefiero tener un terreno, prefiero ser el que más terreno tenga, mi familia, lo que sea, a tener más dinero, que si mi cuenta bancaria tiene, no sé, por decirte algo, 50 mil millones de dólares a 500 mil millones de dólares, lo que puedes comprar realmente ya no es tanto, ¿sabes? La diferencia. O sea, ya es dinero, como dice Bernardo, ilimitado prácticamente, generacional, ¿no? Así de 8 generaciones o más. Y realmente creo que estoy muy de acuerdo. O sea, tal vez es como los primeros avances de esto y yo me imagino que el día que se empieza a colonizar Marte, pues va a pasar lo mismo, ¿no?
Sí, sí conviene. Pues aquí también lo que decían es que lo que se le hace así extraño que puede tener dos razones, o sea, muy, muy claras y lógicas, de que estaban haciéndolo de forma muy sigilosa. O sea, contrataron una empresa X de un lugar y esa empresa es la que compraba los acres, que eran como acres VIP porque hay diferentes tipos, hay unos que valen más. La primera razón es porque no quería que la gente y el gobierno se diera cuenta de que se estaban haciendo de tantos acres, que es una razón lógica, pero otra razón también muy lógica es que si sabían que ellos eran los que querían comprar los acres, obviamente se los iban a querer vender mucho más caros que lo que le estaban vendiendo en el mercado a cualquier otra persona. Entonces, pues, no vamos a saber hasta que empiece a desarrollarse lo que quieren hacer con los acres, que pues los tres, yo creo que tanto Melinda como Bill y Jeff ya no tienen tantos años por delante, o sea, sí tienen, ojalá que vivan mucho, pero también ahí es ver qué van a hacer, o sea, si lo van a dejar a un hijo o si se va a donar, o sea, hay muchas, muchas cosas que pueden suceder y pues va a ser muy interesante verlo.
Sí, pero ¿cuántos hijos necesitarías tener para donarle esa cantidad de acres? ¿Cuánto acre ocupa una persona? No, y aparte no se puede plantar, o sea, sí se puede cosechar cualquier cosa en cualquier terreno, pero el producto no es de la misma calidad. O sea, el mejor aguacate del mundo se da en Michoacán. Eso es un hecho. Por eso lo importan tanto, porque sí se da en otras partes del mundo y podrías incluso hacer que crezca, como en esta película de Martian, con todos los elementos, que tú hagas toda la infraestructura, podrías crearlo y plantar donde sea. Pero el producto no va a ser de la misma calidad. Entonces, por ahí no creo que sea tanto como para poder cosechar lo que yo quiera y en donde quiera. Según yo, hay como que otra cosa. Y cuando se habla de esto, ya lo he dicho yo en otro podcast, ¿no? De que debe de haber regulación para ese tipo de personas. Y luego hay gente que, porque lo vi en los comentarios y hasta, por cierto, a esa persona le dije, es el comentario más tonto que he leído, porque lo fue, porque decía, no le digas a alguien qué hacer con tu dinero porque a ti nadie te dice qué hacer con tu dinero. Y yo no estoy atacando la propiedad privada. El problema es que si yo decido gastarme 100 pesos o un peso o 1,000 pesos en alcohol, en comida, en, no sé, contratar un servicio, bueno, esa decisión me va a afectar a mí, a la persona a la que contrato y tal vez si esa es una mala decisión, pues quizás colateralmente a mi círculo más cercano, a mi familia, por ejemplo. Pero cuando una persona con ese dinero toma decisiones, no puedes no pensar que no te va a afectar. No puedes no pensar que, por ejemplo, si Elon decide ir a un país de África a comprar todo su litio, sabiendo que para explotarlo van a ocupar a niños, a gente que no tiene de otra, o sea, no puedes pensar que no se le puede decir qué no hacer con su dinero a él. O sea, no tenemos el mismo impacto. Ese es el problema, que no hay regulación para esa cantidad tan incontable de dinero.
Los límites de las libertades individuales es el discurso de nunca acabar. Como decían, hay una pregunta que dicen, a ver, antes, ¿verdad? Hace 100 años. Oye, y si no le quiero servir a negros, ¿por qué el gobierno me va a forzar así servirles? En el restaurante. Y entonces ahora la discusión va de otros tipos de otros grupos de personas a las que dirías, es que no les quiero servir porque están demostrando afecto que no deberían de demostrar en un restaurante y menos de parte del grupo de personas que son. O sea, haz de cuenta que los grupos LGBTs que dicen, oye, no, pues yo quisiera poder elegir no servirles, pero no hay una ley que te diga que les tienes que servir. Pero tampoco puedes no hacerlo, o sea, tiene que estar limitado, o sea, no es tu decisión. Si tú tienes un negocio, tienes que tratar a todos por igual, tú no decides a quién vas a tratar diferente. ¿Cuándo decides poner el negocio? Si vas a estar en tu casa encerrado y vas a decir cosas al aire, pues di lo que quieras y piensa lo que quieras y haz lo que quieras, pero pues tus libertades tienen que estar limitadas cuando van a empezar a afectar a otras personas. También, por ejemplo, o sea, si tienes una familia y dices, oye, no te pueden decir qué hacer con tu dinero. O sea, es que no sé si es tu papá o tu hermano o tu amigo y ve que tú estás tirando todo en alcohol y tienes hijos que no tienen para vivir, pues yo creo que el amigo debería tener, debería sentir la necesidad de decirte algo. No que tenga o no el derecho, eso es otra cosa, pero debería sentir la necesidad y debería decir algo, ya que tú sigas o no, hagas lo que quieras, es otra cosa. Por otra parte, estaba pensando, los impuestos en Estados Unidos sobre herencia, que van a decir, es bien fácil evitarlos. Puedes abrir una empresa en otro país o lo que sea, no sé. Ok, sí se puede, a lo mejor, perfecto. Pero los impuestos en Estados Unidos, a final de cuentas, de herencia son de 50%. Entonces, en esa transición generacional, pues los hijos de Jeff Bezos perderían el 50%, más lo que ya perdieron por lo del divorcio. Pero perderían, porque, bueno, la esposa ha donado más dinero en lo que va desde que se divorciaron, de lo que Jeff Bezos ha donado en toda su vida. Eso está interesante.
Pero de Melinda, ¿no? O de la de Jeff. O sea, yo no sabía que Jeff se había divorciado.
Sí, Jeff Bezos tiene una novia que saludó a Leonardo DiCaprio. Que dice, no importa cuánto dinero tengas, Leonardo DiCaprio te puede quitar a tu mujer cuando quiera.
Sí, sería más grave.
De que es la mejor trader del mundo. Que supo cuándo casarse, supo cuándo divorciarse, supo cuándo tomar su utilidad.
Sí. No sé, se me hace interesante eso. O sea, los impuestos son 50%, entonces, o se quedan con las tierras y pagan con efectivo el equivalente al 50% de esas tierras, o 50% de las tierras las venden para pagar los impuestos. No sé, el punto es que en Estados Unidos no está tan hecho como para que la riqueza generacional se mantenga para siempre. Si hay limitantes, si hay regulaciones, no digo que obviamente si naces siendo hijo de Jeff Bezos no te va a faltar nada, pero no es lo mismo, o sea, pero hay limitantes, no es exponencial, no va a ser una curva exponencial.
No, hermano, te va a faltar atención.
Te va a faltar atención. Ah, de no, claro que
de
no.
Afecto, ¿no? Atención de afecto.
Ah.
No va a faltarle nada.
Pues la ¿cómo se llama? La madrastra se ve cariñosa. ¿Quién sabe? Digo, al menos con Leonardo DiCaprio en el saludo. Ajá, a ver, Sara, si quieres tú concluir con el tema, ya que tú lo empezaste.
No, pues yo creo que pues esto va de muchas opiniones, o sea, algunas personas van a estar más del lado negativo, del positivo, o sea, de que el gobierno pues sí tiene que poder controlar más tantas cantidades de dinero, pero pues tiene que ser algún momento justo. O sea, es muy complicado todo ese tema, o sea, nunca vamos a poder resolver ni decir cuál es la decisión que tienen que tomar o qué tienen que hacer, o sea, no, nunca se va a poder. aquí pues lo importante, o sea, es lo bueno de los medios de comunicación, que la gente pues se puede dar cuenta y mínimo con la presión social de estar viendo qué están haciendo, igual hasta no pueden hacer lo mismo que cuando no se sabe nada, como antes que no existían las redes sociales o que era más difícil que se vieran cosas, pues la gente podía hacer mucho más cosas porque no sentía esos ojos atrás o esa presión. O sea, siempre la presión, además de pues, las reglas y las leyes, siempre tienen un gran impacto. O sea, yo creo que eso es importante ahora. Y pues sí, cada quien pues, puede hacer lo que quiera con su dinero, pero, o sea, ahí tomando en cuenta de cuánto impacto va a hacer cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a hacer, claro que no, el mismo impacto. Y pues el otro tema... si quieren invertir en criptomonedas, tengan cuidado nada más, investiguen bien la plataforma y vean si hay algunos cambios nuevos, porque pues yo creo que van a empezar a iniciar todas las regulaciones primero en Estados Unidos y pues probablemente después inicien en otros países.
Yo lo que estaba pensando ahorita que decías eso, se quejan de que nadie puede, de que nadie debe tener tanta tierra, no nosotros, o sea, la gente en general, las comunidades se quejan o son muy expresivas con eso de que no deberían de poder tener tantas tierras. O tanto dinero o lo que sea, dependiendo de sobre qué estemos hablando, siempre la gente quiere que haya limitantes. En México, antes, como dijo Emilio, estaban los hacendados. Esas haciendas, la mayoría ya se partieron entre ranchos y las compraron diferentes, pues diferentes personas particulares, inversionistas, lo que sea, rancheros, lo que sea. En algunos casos, por ejemplo, la partía y los hijos compraban las partes. Historias de esas he ido escuchando, pero muchas de esas tierras se terminaron vendiendo, ya no vale nada, o son lugares en los que no son que no puede vivir ahí, no son hospitalables, no sé qué
palabra. Inhabitables.
Ok, o sea, no están preparados para, son inhabitables en estos momentos, porque pues están en la sierra o lo que sea. Así son muchos de los terrenos que tienen ellos. O sea, no son terrenos que dices, tienen luz, agua y gas y todo.
No, pero por ejemplo, ese de Bill Gates, o sea, todos los que compras son así como VIPs, o sea, ya tienen lo mejor de lo mejor, o sea, y por eso son más caros.
Son de uso agrícola, ¿no?
Sí, es de uso agrícola. O sea, ahí lo que es puro agrícola y ellos tienen, o sea, mínimo Bill tiene puros premium, que son los que tienen mejores recursos.
Eso está buenísimo. También, por ejemplo, Kanye West compró un rancho enorme, si no me equivoco, no sé si en Colorado, Nevada o en Utah, pero en uno de esos estados, compró un rancho enorme y hizo un plan de casa, o sea, mandó a hacer como un plano con arquitectos y todo de casas para poder vender ahí, pues la tierra iba a ser de él, pero iba a vender como sus departamentos, sus lugares para irse de retiro ahí a las personas. Y era un plan bien interesante, pero al final de cuentas está en medio de la nada. Para llegar ahí, o sea, las personas que lo fueran a comprar tenían que estar dispuestas, no sé, a desarrollar el camino, no sé si lo iba a desarrollar Kanye West, pero si no, pues irte varias horas en carretera para llegar a un lugar que está en medio de la nada, que está planificado, o sea, que lo planificó un artista para que prácticamente estés en un rancho. Él no planea producir nada ahí ni nada. Bueno, al menos hasta ahí me quedé yo con esa historia. En México... hay muchos terrenos que se están vendiendo, hay muchos terrenos que son sumamente baratos. Obviamente hay muchos riesgos porque también, ¿cómo se llaman? En México está lo de que pueden ser terrenos de las personas, ¿cómo se llaman? Las personas que están en las comunidades.
Ejidales.
Ajá, que pueden ser terrenos ejidatarios. Y no valen las ¿cómo se llaman? Las escrituras.
Hay muchas cosas. Estas son los ejidatales que no pueden hacer nada. Hay muchos, por ejemplo, cerca de los aeropuertos. Aquí en Guadalajara hay muchos que se quejan de que construyeron el aeropuerto en un terreno ejidatal. Luego hay muchos intestados, que también es otro problema. Y el último es cuando están en zonas céntricas, o sea, como centros históricos, no pueden hacer ninguna modificación. O sea, si estás en pleno centro y quieres hacer un edificio y es histórico, no puedes modificar nada de su estructura. Entonces, pues sí, hay muchas más complicaciones.
O sea, yo, por ejemplo, alguna vez manejé de Monterrey a San Miguel de Allende y nos metíamos a los pueblitos para comprar de comer. En ese camino que ibas, o sea, que te salías de la carretera para ir al pueblito, la cantidad de terrenos que estaban en venta, para mí era ridículo. Esto estoy hablando hace 2 años. Ahorita debe de haber más. Son terrenos que nadie va a construir ahí. O sea, que no sé, son para un rancho, una quinta. ¿Quién quiere tener una quinta o un rancho en medio de la nada? No sé, pero es que esos son los ranchos. O sea, los ranchos son terrenos en medio de la nada. Lo que digo es que la accesibilidad para comprar esos terrenos en México es muchísimo mayor de la que tienen los americanos, porque los impuestos en México también son muchísimo más bajos de lo que tienen que pagar los americanos. Entonces, aquí todavía no está Bill Gates comprando terrenos. Si los que, si ustedes están, o sea, si a las personas les parece mal que la gente compre tantos terrenos, pues aprovechen que todavía no está sucediendo en México, y pues volteen a ver el panorama.
Pues no sabemos, Bernardo, tal vez aquí se llama Billy Puentes o algo así, comprando los terrenos en México.
No lo dudo, o sea, no dudo que sí haya, que, lo de los hacendados, o sea, que todavía haya gente que tiene terrenos enormes, pero me consta de la cantidad de terrenos que están en venta en México.
Es que aquí compran kilómetros de costa, compran terrenos sobre la playa. No, pero aparte no son las mismas circunstancias. Ellos pueden dejar su dinero parado 100 años, si así quieres, sí. y no ver lo que va a pasar con ese dinero mientras dejen un plan. Una persona de a pie probablemente no va a poder esperarse esos 50, 60 años a que ese terreno que está ahorita en la selva llegue a tener servicios.
Y luego los habitan y te quitan el terreno.
Sí, los paracaidistas también, un problema. Pero sí, el punto es que no, o sea, definitivamente nadie puede decirte qué hacer con tu dinero. Yo no estoy atacando eso. Por ejemplo, si Cristiano Ronaldo quiere comprarse el yate más grande del mundo, que lo haga. Sus decisiones no me impactan ni te van a impactar, a menos de que seas muy fanático del fútbol y si falla un gol o pierde su equipo, haya problemas en tu casa, ahí sí, pero no sé, si de repente decide, ¿sabes qué? Me voy a llevar toda mi fábrica de ropa de su marca a Bangladesh, donde contratan niños casi esclavos para producirla, ahí sí. Entonces, ese es el tipo de decisiones que, o sea, donde no podemos decir, no puede no haber alguien que te diga, oye, este es el límite de lo que puedes hacer con tu dinero.
Sí, más bien se trataría como de revisar la moralidad de cada compra que haga, ¿no? De cada transición que haga, ¿no? Porque...
Sí, es que son temas bien complejos, ¿no?
Es que ya no sería con moralidad, aquí ya es impacto ecológico, impacto social, es lo único que de una forma se puede medir, pero ya moralidad, eso es, de cada persona es muy diferente, no podemos medirla.
No, yo sé, pero por ejemplo, sí entraría la moralidad en decidir quién aporta o quién apoya esa nueva marca que hacen los niños, ¿sabes? O algo así.
Es que mucha gente no sabe, o sea, puedes enterarte, o sea, la gente que investiga o va, tal vez va a Bangladesh y se entera que ahí están haciendo de Zara o de otra marca, pero tal vez si nunca te pones a investigar ni nadie te lo dice, pues puedes vivir súper tranquilo pensando que tu ropa la hicieron en Estados Unidos o en cualquier otro país, en México y bien pagados y todo, y nunca nos vamos a saber.
Sí, ojalá sí. Y en México. ¿Cuál es la marca del agua que tienes, Alex?
Ah, no la voy a sacar porque no sabía de quién era. Hasta que ya la compré y dije, ay, ¿qué pedo con esta marca? Y la investigué y dije, ah, ¿es la marca de estos güeyes?
Sí.
Y dije, no la vuelvo a comprar.
Ya sé de quién.
Ajá. Algo que parece como una ardillita, el animal, ¿no? Que se apellida. Algo parecido a un suricato.
Ándale, ajá.
Justo igual, yo para un trabajo de la escuela hice, bueno, mostré este video que se los recomiendo, que se llama The 2 Euro T-Shirt, no sé si lo han visto, que es de este experimento en el que ponen unas máquinas dispensadoras de playeras ahí en un país de Europa, no me acuerdo dónde, y son playeras de 40 pesos, ¿sabes? O algo así, entonces que literalmente ya que escoges cuál quieres y todo, ya te ponen la foto de una persona, de un niño que la hizo, ¿sabes? O cosas así. Y al final es como de decides comprarla o prefieres donar ese dinero a gente que está en esos problemas, ¿no? Que no tiene ni agua limpia, casi. Entonces está interesante y siempre que ustedes vean como productos que de verdad cuestan 30 pesos, pues evidentemente los trabajadores no tienen buenas condiciones de salud, ¿no? Está bueno, ahí luego se los voy a pasar.
Los mandas, lo dejas en mí para que vean los demás. Y pues llévanos a casa, Alex. O si alguien quiere terminar con algo.
Pues bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta parte del podcast. Para los que nos ven en YouTube, si les gustó y si les agrada el proyecto, la mejor forma de apoyarnos, ya saben, con el like, suscribiéndose. ¿Por qué no? Dejando un comentario, por ahí los estaré leyendo. A veces no los contestamos, pero siempre los leemos. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos este episodio. Que tengan bonito sábado.
Gracias. Hasta luego.
Bye.